marcheu a su casa. Su mujer lo estaba mirando desde el balcón. Él se miraba el zapato que le faltaba cuando escuchó.
Salón sonoro.
Donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez.
Nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
El prócer de nuestro laboratorio de hoy es una prócer. Una prócer contemporánea. Y si hacemos el ejercicio de pensar en quién es el científico argentino con el cargo institucional más importante a nivel global, sin duda es ella. Se llama Celeste Saulo. Nació en Buenos Aires en mayo de 1964. Su pasión, el clima. Por eso hizo la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires, donde más tarde se doctoró.
Padres bancándome en lo que a mí se me ocurriera. Yo decía, no sé, astronauta, vamos, sos astronauta. Meteorología, bueno, ¿qué es meteorología? Y bueno, mamá, una mezcla de física, matemática aplicada. Bueno, si vos querés hacer.
De movida se dedicó a la investigación. En el año 2000 ingresó al CONICET trabajando en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Es profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
También un poco esa fortaleza que te da, algo a lo cual también le quiero rendir homenaje, que es a la educación pública, ¿no? Que es el jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad. Bueno, mis viejos pertenecían a la clase media y gracias a que tuve estas oportunidades, siempre pude seguir adelante con el inmenso apoyo que ellos me dieron, ¿no? Así que así llegué.
Pero llegó la hora de las responsabilidades de gestión. En julio de 2014 fue nombrada directora del Servicio Meteorológico Nacional, una entidad muy observada por la población por su capacidad de pronosticar el clima.
Sí, es el karma, yo diría que es el karma de los meteorólogos, vivir y convivir con esto. La realidad es que nuestra tasa de acierto oscila en el 85%, al igual que la de muchos países en el mundo.
Pero el camino de Celeste no se detuvo ahí. Desde el 1 de junio de 2023 se convirtió en la primera mujer y la primera persona latinoamericana en ser elegida para ocupar el cargo de secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial en el período que va de 2024 a 2027.
Era la candidata argentina para acceder al cargo de secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Así que no necesariamente un país te tiene que acompañar, pero obviamente están votando los países. Claro. Con lo cual es muy importante que la candidatura sea refrendada y acompañada por un país. Y en mi caso, Argentina me acompañó desde el día uno, como lo dije en mi discurso, ¿no? Y eso lo agradecí y reconocí también.
Un cargo que siempre estuvo ocupado por varones y por lo general europeos.
Fue siempre un lugar ocupado por Europa.
Y por varones.
Y por varones. Uh-huh. Y la única excepción fue un africano de Nigeria que estuvo 25 años continuos al frente de la organización. Y bueno, y acá yo.
Un lugar clave para buscar una solución global al problema del cambio climático.
Cambio climático, como ustedes lo han dialogado en otros programas, está completamente instalado, las decisiones se tienen que tomar y esta organización tiene un rol en eso, que es ayudar a los países a acompañar a los servicios meteorológicos e hidrológicos a que hagan su función de la mejor manera posible para acompañar a las ciudadanías a resolver, a adaptarse y a mitigar el cambio climático.
Su visión política en torno al rol de la meteorología resultó determinante para llegar al cargo que ocupa.
La meteorología todavía está un poquito encasillada, diría yo, los servicios meteorológicos e hidrológicos y la Organización Meteorológica Mundial, un poquito encasillada en esto, ¿no? Bueno, realizan las observaciones, hacen pronósticos a más largo plazo, hablan del Niño, ok. Todo eso es cierto, lo hacemos, pero todo eso lo hacemos para, uno, proteger a las sociedades, dos, generar sociedades más resilientes, tres, generar sociedades con mayor nivel de productividad en sus actividades económicas. Cuando lo pensás con estas dimensiones, lo tenés que pensar en una agenda política nacional, digamos. Claro. Y es lo que nosotros llamamos ciclo de valores, meternos en la toma de decisión.
Se llama Celeste Saulo, la científica argentina que ocupa el cargo más relevante a nivel global. Todo un orgullo argentino en nuestro laboratorio de próceres.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
Del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Yo quiero viajar, adoro descansar. Entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar.
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Es solo un partido de fútbol, dijo Scaloni, y todos hicimos como que le creíamos. Fingimos cordura. Bajamos a la tierra del fútbol una controversia histórica. Intentamos traducir en lenguaje deportivo un reclamo que no solo forma parte de nuestra constitución, mal que le pese a la ministra Verde Oliva, sino que forma parte de nuestro ADN. Pero así como explicó Scaloni que era un partido más, diagramó un partido único. Como ya parece ser la marca distintiva de esta selección, arrancó perdiendo para luego en minutos agónicos empatar y terminar ganando. La Fundación Favaloro sigue auspiciando este mundial y retomando los dichos de Nico Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en referencia al partido contra Egipto: hoy tuvimos una ergometría social, todos los que no tuvieron un infarto gozan de buena salud. Fútbol, dinámica de lo impensado, es el título de un libro del gran Dante Panseri. Una gran definición, incluso o sobre todo, para quienes poco entendemos del asunto. Ayer no hizo falta dominar los misterios del offside para sufrir y gozar al mismo tiempo. Una felicidad bienvenida, ya que últimamente es un sentimiento esquivo. Padecemos una especie de castigo bíblico, acompañado por un fatalismo igual de bíblico, como si las plagas que cada día recibimos fueran cuestiones de la naturaleza, el resultado de los designios de los astros y no de políticas pensadas e implementadas por este gobierno. No solo fue un partido, la ministra Verde Oliva tuvo la cortesía de recordárnoslo cuando detalló la prohibición de llevar banderas que hicieran alusión a las Malvinas. El mapita, según sus propias palabras miserables. Se trataría de un reclamo político, afirmó la funcionaria que reemplazó a la ministra Pum Pum, y eso es inaceptable. Y como todos sabemos, el mundial nada tiene de político. No es político que Rusia no pueda participar por la invasión a Ucrania, mientras que los Estados Unidos, que bombardean Irán, no solo participan, sino que son anfitriones. No es político que Trump llame a Infantino para exigirle que reincorpore a un delantero expulsado. El cipayismo efervescente de este gobierno nunca deja de asombrarnos. Y como no fue un partido más, una gran bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentina" fue desplegada por los propios jugadores, frente a las autoridades norteamericanas, a la prensa inglesa y a nuestro propio gobierno de cipayos. Otra gran razón para festejar un partido que no fue solo eso.
No puede más. Hablemos de no puede más. Hablemos de otra cosa.
Significa, por un lado, el trayecto rumbo que, en realidad, sigue una embarcación distinto del proyectado, debido a corrientes, vientos, errores instrumentales, etc. Pero también implica salir vencido en un conflicto bélico. Derrota.
Los sonidos
de la guerra.
De la guerra. Episodio 5. Hoy no es.
Andrés Klipan, en diálogo con el general Menéndez, presenta el episodio de la firma del acta de rendición, al que también se refiere Jeremy Moore, comandante británico.
Si hay algo que a ustedes le reconocen, es el no haberse rendido en forma incondicional. El haber tachado la palabra incondicional
sí, señor.
Del acta, ¿verdad?
Sí, señor.
Jeremy Moore contó que tuvo miedo de que el comandante argentino no aceptara la rendición. Estaba muy nervioso porque pensaba que si Menéndez no firmaba, muchas otras personas morirían innecesariamente al reanudarse los combates. Tenía un documento preparado y nos habían indicado desde Londres que el documento debía utilizar el término rendición incondicional. Pero la lógica me decía que incondicional no tenía más que un significado psicológico, así que cuando me dirigía a Puerto Argentino a ver a Menéndez, me comuniqué con mi estado mayor y les dije que si el general argentino protestaba por ese término, lo suprimiría. Y corté inmediatamente la comunicación, y así fue, cuando le presenté el documento a Menéndez, él se quejó de la palabra incondicional. Así que le dije, si no le gusta suprímala. Él la eliminó de su acta de rendición, yo la eliminé de la mía. y firmó el documento junto al militar. El documento de rendición está en exhibición en el Museo Imperial de Guerra en Londres.
La mañana de ayer se presentó lluviosa, fría, ventosa, irritante. Al menos se presentó. No es como hoy. La tarde de ayer comenzó nerviosa, tensa, insidiosa, expectante. Al menos comenzó. No es como hoy. La noche de ayer fue espantosa, cruel, impiadosa, insultante. Al menos fue. No es como hoy. Hoy no es.
Luis Aparicio, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas. CECIM, La Plata.
Prefiero los muertos que se acercan a darme bienvenidas, a los vivos que día a día acuden al cementerio de mis ojos. Si la vida es distancia entre los seres, si los desconocidos que hay en mí se acercan como un olvido de lo que pude ser, elegiré como lápida alguna constelación que imagine. Luego me echaré a reír sin boca. Prefiero a los muertos que se acercan. Los vivos siempre se despiden. Requiem.
Gustavo Caso Rosendi, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas. CECIM, La Plata.
Pero esas islas son parte de Argentina. Son de todos y de cada uno de nosotros. Por eso, hoy y siempre, las Malvinas serán argentinas.
Firmes, grita el teniente, y los soldados se levantan en mangrullos de huesos y se paran frente a la cama del teniente que duerme y lo miran. Cada noche de todos los días que le queden de vida al teniente, se pararán frente a su cama y lo mirarán. ¿Qué quieren de mí estos tagarnas?, piensa el teniente cuando despierta. Pero todas las noches los soldados se levantan en mangrullos de huesos y se paran frente a la cama y lo miran. ¿Qué quieren de mí?, repite todas las mañanas el teniente, con la esperanza de que alguna vez los soldados se cansen de estar muertos. Pero cada noche de todos los días en la vida del teniente, ellos están ahí puntualmente, firmes, parados frente a su cama, y lo miran y esperan.
Gustavo Caso Rosendi. La derrota es la retirada desordenada de un ejército vencido. No solo y no exclusivamente la victoria del otro. Supone la disolución de una tropa, su dispersión y la incapacidad de rehacerse para retomar el combate.
Thank you.
derrota.
Derrota.
Los sonidos
de la guerra.
De la guerra. Créditos. Las voces. Ha sostenido la estructura el relato de la actriz Julieta Ballina. Han leído sus poesías Luis Aparicio y Gustavo Caso Rosendi. Los sonidos documentales son de periodistas, locutores, militares, genocidas, terroristas, familiares y sobrevivientes contemporáneos de los días y el proceso de la Guerra de Malvinas. Estrategias de comunicación en redes y plataformas, Tomás Porta, Juan Milito y Camilo Giordano. Fotos originales, Martín Carrizo, Fernando Magno y Carlos Cangui Mercante. Diseño sonoro, Juan José Montero. Dirección, Carlos Milito y Carlos Giordano. De junio de 2021. A 39 años, memoria, verdad, justicia, soberanía, paz. Escucha Derrota, los sonidos de la guerra en Spotify, iVoox o tu plataforma favorita. Seguinos en las redes, @derrotas los sonidos de la guerra en Instagram y Facebook, @derrotas sonidos en Twitter.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en Mar del Plata. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto te esperamos en el Teatro Auditorium y en el Museo Mar, con propuestas para todas las edades, teatro, música, espectáculos, talleres y recorridos participativos. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá.
10 entre 46 y 47.
Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro.
Producen
Más 6, El Estudio y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
estación de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Tampoco estaré gris, de repente me voy a Marbella. Digo chao, chao, chao a todos, que les vaya bien. Digo chao, chao, chao al cholo, al vecino, al café. Digo chao, chao, chao. No los veo tan bien. Siempre quise volar, salir del arrabal, y ahora tengo el boleto del tren. A cantar me voy, señores, mis melodías, la marsellesa. A bailar con mis primores, a pasear por el Sena y Montmartre. No reniego de mi tierra, pero nací para la aventura. Como dijo Gardel, cuida la flauta, que la sonata es larga y es dura. Digo chao, chao, chao a todo, que les vaya bien. Digo chao, chao, chao al cholo, al vecino, al café. Digo chao, chao, chao. Y si no los veo también, siempre quise volar, salir del arrabal, y ahora tengo el boleto del tren.
La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos.
Hola, mira, caballo, esto para vos. Yo soy un pibe joven y tengo tres pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado.
Tengo cuatro pisos locos en el Banco Río y no me lo quieren entregar porque Caballo no da la orden. Pero ¿por qué llegaste a hacer esto?
Y por hambre, papi. Tengo mucho hambre. Va a laburarte, te anotan, te dicen no, no hay trabajo. Te llaman, después te llaman.
Estamos estafados económicamente y lo que es peor, moralmente.
Hablo de todo, de la moral, me sacaron la moral.
El que habla es el pueblo. Así, todo mezclado, mezclado de impotencia, enojo y rebeldía. Mezclado de ahorristas, laburantes y desempleados. El pueblo y sus sueños, sus resistencias y sus resignaciones.
Porque sí, por la gran necesidad, voy a vender el trueque aunque sea esto para darle comer a mis hijos. Porque el gobierno no se fija en la malaria que estamos pasando. Ya nos mete la mano en el bolsillo en todos lados.
¿Qué tiene que hacer esto?
Impotencia total.
19 y 20 de diciembre de 2001 se desató un estallido social que se amasaba en los barrios, en las pocas fábricas sobrevivientes al modelo de primarización de la economía y la especulación financiera, en los piquetes que crecieron al frío del desempleo creciente. Fue la consecuencia de la crisis del neoliberalismo en el país. Saqueos, cacerolazos, movilizaciones fueron las respuestas que tuvo a mano el pueblo para reclamarle a un Estado que se había preocupado muy poco por las grandes masas excluidas que dejaba el modelo neoliberal. Pero para comprender este estallido popular hay que ir hacia atrás en nuestra historia.
Las personas que trabajan en una casa que estaban cobrando en efectivo le pueden pedir al dueño de casa que este mes les pague abriendo una caja de ahorro. Por supuesto va a poder retirar en efectivo 250 pesos por semana y el empleador no se le van a exigir pagos hacia atrás a la seguridad social.
En el 2001, solo el 2% de los argentinos tenía tarjeta de débito.
Domingo Cavallo,
superministro de Urgencia, había permitido la fuga de las grandes fortunas y las multinacionales. Para los laburantes, esa era la idea absurda. El padre de la criatura, le decían, el único que podía controlar la caída. Más allá del corralito, lo vamos a encontrar retrocediendo en la historia. Así que vamos más atrás para entender.
Yo quisiera aclarar una gran confusión que ha surgido sobre el problema del financiamiento de la educación. Lo que nosotros hemos hecho y propuesto es un reordenamiento de partidas. Es un reordenamiento de partidas que permita reasignar recursos de modo tal de poder hacer un esfuerzo de reducción del gasto total del Estado.
Este es López Murphy,
ministro de Economía, que reemplazó a Machinea para seguir con la receta neoliberal. Ajuste, pero hay que ir más atrás para entender.
El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso.
El blindaje 2001 era más endeudamiento. El FMI exigía recortes, más recortes, en jubilaciones, en salarios, en comida, en la mesa, en la salud, en la educación. Para comprender el estallido hay que ir más atrás.
El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
Otra vez Cavallo. Ahora ministro de un gobierno que llegó con promesas de salariazo y revolución productiva. Por el contrario, privatizó casi todas las empresas del Estado. Abrió importaciones destruyendo la industria nacional y creció en injusticia, en desempleo y en pobreza. Pero para comprender las causas del 19 y 20 de diciembre del 2001, hay que ir más atrás.
La libertad de prensa. La alineación de los controles de prensa. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne.
Martínez de Hoz.
Fue el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar y es responsabilidad de esas ideas e intereses concentrados la desaparición de 30.000 argentinas y argentinos, la destrucción del proyecto industrial y la devastación de la red solidaria, sindical y política que hizo digna a nuestra patria.
La libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones.
El modelo económico implementado a partir de la dictadura se impuso en Argentina a fuerza de tortura, secuestro y desaparición de militantes que se oponían a la concentración de la riqueza en pocas manos. El neoliberalismo se inauguraba con la sangre de miles y la condena al desempleo y la pobreza de millones. Es en esa dictadura en donde encontramos el origen de la crisis del 2001.
La eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. La libertad de la contratación de los salarios, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores.
Esas políticas económicas que cambiaron radicalmente el desarrollo del país fueron profundizadas en la década del 90 con las presidencias de Carlos Saúl Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo. Estas mismas medidas guiaron por 25 años el rumbo del país. El ajuste sobre los sectores populares aumenta la pobreza y la injusticia a números alarmantes. Ese mismo camino sigue el gobierno de Fernando de la Rúa en su breve gobierno de 2 años. La política no aparece en el corazón del pueblo como respuesta para construir alternativas.
Acá estamos los sectores populares. Y es lógico que los sectores populares estemos con los piqueteros. Acá también hay gente desocupada. Acá estamos todos empobrecidos.
En efecto, la lucha no era una sola. Reconocía a diferentes actores que habían sido afectados por las políticas implementadas desde el 76. El dolor social había comenzado a verse a través de los piqueteros hacia la segunda mitad de la década del 90. Sin embargo, desde fines del 2000, las líneas divisorias entre autoridades y población se habían profundizado ante la falta de respuestas.
Hay que ponerle límite a toda la clase dirigente.
¡Que no los tome más por boludo!
¡Los políticos son todos traidores a la patria! ¡Vaya usted!
La convocatoria de las tres centrales obreras a un paro general para el 13 de diciembre fue otro disparador en ese sentido. Ese 19, mientras se lanzaba la consulta del Frente Nacional contra la Pobreza, FENAPO, en torno a un proyecto de asignación universal por desempleo, comenzaron también las primeras peticiones de alimentos en torno a los supermercados.
Yo soy una mina que no tiene trabajo. No consigue trabajo por tener 39 años y por tener 4 hijos. Hablo perfectamente inglés, sé computación. Estoy preparada y no consigo trabajo. Y tengo que terminar así. Me da vergüenza de ser argentina. He parido niños argentinos. Mis hijos van a una escuela pública y ni siquiera sé si tienen futuro. Yo hoy tengo que hacer la calle porque no tengo otra alternativa.
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 le grita hasta acá a un sistema que condena a grandes masas de la población a la miseria planificada y la exclusión. Miseria que explica la violencia de los saqueos y exclusión reflejada en el abandono total de un Estado que solo estuvo presente para reprimir cuando el pueblo dijo basta. Sitio fue la garantía para reprimir con impunidad y también la provocación final a un pueblo que se plantó contra la decisión de sitiar el país y en repudio a las políticas desarrolladas en 25 años de un sistema injusto. En el Congreso, algunos lograban entender que el divorcio de la política y el pueblo necesitaba al menos autocrítica.
Y hemos llegado a esta situación en la que hemos perdido gran capacidad de decisión nacional, en la que el Estado se ha debilitado, porque decisiones fundamentales se toman afuera del país y porque los lobbies empresarios, lobbies de un capitalismo concentrado a veces durante muchos años, han tenido más fuerza que todo el gobierno representativo.
Un total de 39 asesinatos en manos del accionar represivo del Estado fue el resultado de esas jornadas, todos laburantes. 7 personas fueron asesinadas en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 11 son los muertos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. También hubo asesinatos por la represión en la provincia de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Río Negro. Pueblo buscaba salidas y dignidad que no encontró en la política hasta años después.
Y nos fuimos agrupando las madres tomadas del brazo.
¿Por qué se lo llevan? ¿Qué estaban haciendo?
Para que nos llevaran de a una. Y nada, y golpes, y llevaban más pibes y más balas y más. Era muy duro. Y nosotros nos quedamos en la plaza y ahí fue el ataque. Ese ataque brutal de los caballos por un lado y la policía por el otro a pegarnos, a golpearnos. Nos golpearon muy duramente. Nosotros corrimos como pudimos. Y a la tarde volvimos a la plaza, hicimos la marcha como correspondía del jueves. Un grupo pequeño, marchamos como siempre hacemos las madres, que no dejamos de marchar aunque nos peguen. Lo más terrible de todo, que son imágenes que no me puedo sacar de la cabeza, son los pibes muertos. Con tal injusticia, pibes que lo único que estábamos haciendo todos era reclamar, exigir lo que nos corresponde como ciudadanos. Fue un día muy trágico, por eso le tengo mucho miedo a la violencia institucional, porque son muy violentos, nunca pagan por ellos, de la Rúa no pagó por ellos, todos sus secretarios, todos sus ministros están libres y los chicos están muertos y no volvieron más a sus casas. Y su familia ni siquiera tiene el consuelo de una condena como correspondía.
Hoy, una vez más, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Pueblo no termina. Se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. ¡Se equivocan! ¡Son del pueblo!
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.
Podcast
de Radio Provincia.
Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar.
Tu radio.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos al aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nos metimos.
sumergieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. No me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños.
seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, está siempre acompañada. Rota.